Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Aquellos que escucharon el programa de ayer y el de antes de ayer saben ya las razones que me llevaron a ausentarme de esta emisora entre los días 22 y 26 del pasado mes de abril, ¿verdad? Yo estaba en España, a donde fui inesperadamente invitado a participar en los actos que rodearon la entrega del Premio Cervantes en el Paraninfo, o la Sala de Actos, de la Universidad de Alcalá de Henares, una universidad, lo dije ayer, fundada en 1519, donde estudiaron algunas de las mayores figuras de la literatura de nuestro idioma. Entre esas figuras, nada más y nada menos que Lope de Vega y Francisco de Quevedo, ¿no? El Premio Cervantes es, como he venido diciendo y debo repetir, para beneficio de aquellos de ustedes que no escucharon los programas anteriores, el Premio Cervantes es el mayor premio al que puede aspirar un escritor en lengua española. No se premia, insisto en esto, un libro específico. Se premia la obra de toda una vida. Lo entrega personalmente el rey de España y entre sus ganadores han estado algunos de los autores más extraordinarios del siglo XX, entre ellos, por ejemplo, Jorge Luis Borges y Octavio Paz, ¿no? Además de tres cubanos cuyas obras deben ser motivo de orgullo para todos sus compatriotas: Alejo Carpentier, Guillermo Cabrera Infante y Dulce María Loynaz. El premio, amigos, se entrega cada año la mañana del 26 de abril, y su ganadora más reciente ha sido Ida Vitale, una estupenda poeta, ensayista, traductora, profesora uruguaya de 95 años de edad, que con su cultura, con su sencillez y con su encanto personal se ha metido en el bolsillo a todos los españoles que hasta ahora no la conocían. Yo tengo la suerte de conocer a Ida desde hace un buen número de años, ¿no? Y la invitación a participar en este evento debo agradecérsela a Aurelio Major, un escritor, traductor y editor canadiense, mexicano, español. Tiene 13 nacionalidades, a quien conocí en México a principios de los años 90, cuando Aurelio trabajaba en el equipo de la revista y la editorial Vuelta, que dirigía Octavio Paz. Pero debo insistir en algo más. Apenas yo recibí la invitación a ir a participar en estos actos, comprendí que antes de aceptarla debía compartir la noticia con Tomás Regalado, director de Radio Televisión Martí. Debía manifestarle mi deseo de aceptar la invitación y pedirle permiso para ausentarme durante esos días. Tomás, amablemente, no dudó en darme ese permiso, al contrario. Él sabe lo que ese premio significa y cuánto me animaba la idea de estar presente en su entrega. Pero al mismo tiempo, Tomás me pidió que a mi regreso a Miami yo compartiera con ustedes la experiencia, tanto por radio como por televisión, porque les parecía importante que ustedes se asomaran a ese acontecimiento. Un acontecimiento, ya lo he dicho, hermosísimo, que debe ser motivo de entusiasmo para las 577 millones de personas que hablamos español en el mundo, ¿no? Y para que pensáramos también en los muchos escritores cubanos que durante los últimos 60 años, amigos, han sufrido cárcel, exilio, censura, intimidación y muchas veces marginación absoluta. Sí. Para mí, que tengo muy presentes siempre a esos escritores, desde los primeros que tuvieron que abandonar la isla hasta aquellos a quienes les han hecho comerse sus papeles o les han incautado y destruido sus manuscritos, para mí el espectáculo de esta España libre, rendida a los pies de una autora que ni siquiera es española, es uruguaya, ¿eh? Para mí fue una experiencia hermosísima Y a veces, al pensar en esos escritores cubanos, entre los cuales he tenido y tengo varios amigos, fue una experiencia también triste. Pero bueno, volvamos a España. Y no a cualquier España, sino a la España de 1923, un año antes de que Ida Vitale naciera. 1923, cuando se estrena allí en España una obra donde un hombre expresa su alegría al volver a su patria y ya en su patria a su aldea natal.
Mi aldea, cuanto el alma se recrea al volverte a contemplar. Mis lares, después de cruzar los mares, otra vez vuelvo a mirar. Renacida, se aliviaban mis dolores, pensando en ti, mar serena, pensando en ti, bello cielo, era más dulce mi pena, ni menor mi desconsuelo. Salta en mi pecho. No importa mi lucha por ganar el oro, si al cabo hoy vuelvo rico y poderoso. No importa lo que tuve que penar.
Amigos, es Rolando Villazón, el gran tenor mexicano, interpretando la romanza de Juan, Mi aldea, de la zarzuela Los Gavilanes, estrenada, insisto, en 1923. Efectivamente, señoras y señores, Rolando Villazón interpretando Mi aldea, una bella romanza de la zarzuela Los Gavilanes, donde este hombre, el protagonista de la obra, expresa su alegría ante su regreso a su pueblo natal. Yo debo decir que Tomás Regalado tuvo también la gentileza de tramitar un permiso especial con Televisión Española para utilizar el audio y el vídeo de la ceremonia de la entrega del premio Cervantes, para utilizarlos aquí. Televisión Española concedió ese permiso y hoy, señoras y señores, queremos darnos el gusto de compartir con ustedes algo de lo que dijeron antes y durante la entrega del premio Ida Vitale, la ganadora, y el rey de España, Felipe VI. Debo decir también que hoy vamos a escuchar algunos fragmentos de esa grabación, gracias a una amabilidad de Tony Simón, nuestro amigo e ingeniero de sonido, que apenas me escuchó decir que no sabía cómo iba a arreglármelas para editar esos fragmentos, se ofreció amabilísimo a ocuparse del asunto y ayer, con todo el esmero y con toda la habilidad del mundo, Tony puso manos a la obra. Gracias, Tony. Una vez más. Lo primero que vamos a escuchar, señoras y señores, es un fragmento, solo un fragmento pequeño, de una entrevista hecha a Ida Vitale por una periodista española a la entrada de la sala de actos de la Universidad de Alcalá de Henares. Todos los invitados estábamos allí, dentro de la sala ya, porque hacía mucho frío ese día, pero la entrevista se realizó en el umbral. E Ida no dudó en confesar que efectivamente había esperado una primavera más veraniega en España. Pero aquí tienen ustedes esos segundos de conversación. Recuerden que se trata de una mujer de 95 años que ha escrito durante más de 70, y que de repente se encuentra a punto de recibir el premio más grande, más importante que puede recibir un escritor en nuestro idioma.
Ida, cuéntenos cómo se siente ante este premio. Cuando lo recibió, le dijo al ministro: ¡ay, los españoles siguen tan locos como en la época de la conquista!
Bueno, sí, a las 6 de la mañana, cuando uno está durmiendo, e incluso a las 6 de la tarde, cuando uno está despierto, no imagina una noticia de ese tipo. Sí, bueno, creo que sigo pensando lo mismo.
Una vez ya superado el susto, la alegría, claro, se pone una, por ejemplo, a preparar el discurso, ¿no? ¿Y cómo lo ha hecho?
Ah, a tropezones. Porque digo, tampoco es que estaba en un momento muy calmo de mi vida. Mudada después de muchos años de vuelta a Montevideo. Y bueno, sí. Bueno, eso pasa a veces, que todas las cosas buenas llegan entreveradas o en mal momento, pero bueno, esto todavía no salgo del asombro.
Efectivamente, amigos, han escuchado a Ida Vitale conversando con una periodista española allí en Alcalá de Henares, minutos antes de recibir el premio Cervantes de manos del rey de España. Ida expresa su asombro, dice algo curioso, dice que las cosas buenas llegan entreveradas y no siempre en el mejor momento. Quizás deba recordar, no sé si lo dije ayer, que Ida perdió a su esposo en el año 2016, es decir, hace poco tiempo, ¿no? Y por supuesto, hay cosas como esta, el recibimiento de un premio de este calibre, en que esta mujer hubiera querido compartir esa alegría con su esposo y no ha podido hacer porque él murió antes. Ida dice que está asombrada y que los españoles están medio locos, como siempre dice, concediéndole este premio. En el próximo segmento que vamos a escuchar, Ida pronuncia un pequeño fragmento de su discurso ante los reyes de España. Ya estaba allí dentro de la sala, en la cátedra, en el púlpito, e iba a hablar, o habló, ante todos los que estábamos allí, e iba a reflexionar sobre la época de su vida en que lo inconcebible, este premio, se ha hecho concebible. Escuchen.
En realidad, en este momento, leer algo no me nace. Me nacería, no sé, abrazar, decir cosas que serían absurdas y desacomodadas, pero que me saldrían del alma. Bueno, majestades, autoridades, señores y señoras del jurado, señores míos en general, que con su presencia me aceptan y agasajan. Debí pensar y escribir lo requerido para una ocasión que, habiéndome llegado tarde, realmente me sorprendió. Pudieron sobrar oportunidades de imaginarla, pero muchas cosas obvias y muy poco concebibles requisitos me hubieran llamado a un sensato equilibrio. Pero lo inconcebible llegó en un momento en el que la opacidad del descenso imprime en mi vida una geometría ilógica e imprevistos recaudos. Acepto que el azar o un orden regido por una mágica fusión de benévolos caprichos me han señalado, como en una época aceptábamos algún suceso generoso con alguien muy querido que ya no está a mi lado, suponiéndolo, así decíamos, manifestación de un eón bien dispuesto. Ahora, seres benévolos y palpables movieron las piezas de un superior ajedrez, situándolas en posición favorable, y acá estoy agradecida, emocionada.
Ahí tienen ustedes a Aída Vitale, señoras y señores, hablando con una prosa muy de ella y diciendo muchas cosas interesantes. Debí pensar y escribir lo requerido para una ocasión que, habiéndome llegado tarde, realmente me sorprendió. Claro, volvemos a ese tema, ¿no? Aída siente que este premio ha llegado tarde a su vida. Confiesa que en algún momento pudiera haberse imaginado digna de recibirlo, pero que cosas muy obvias y muy poco concebibles la hubieran llamado a lo que ella llama un sensato equilibrio. Es decir, le hubiera dicho, Aída, cada una de estas cosas, no, tú no eres merecedora de un premio Cervantes. Pero lo inconcebible, dice esta mujer, llegó en un momento en que la opacidad del descenso imprime a mi vida una geometría ilógica. La opacidad del descenso, señoras y señores, es la opacidad de la vejez. Aída reconoce que tiene 95 años y que desciende. Su vida está a punto de terminar por razones obvias. Sin embargo, acepta que el azar, miren eso qué bonito, Aída tiene muy presente al azar, a las cosas que suceden por casualidad, ¿no? El azar o un orden, dice, regido por una mágica fusión de benévolos caprichos o por quién sabe qué caprichos sobrenaturales, la han señalado para recibir este premio. Incluso menciona que quizás, entidades divinas participaron en este momento de su vida tan importante para ella. Es una mujer, señoras y señores, una mujer conmovida, sorprendida y preguntándose cómo es posible que ya al final de su vida ella haya sido honrada con el máximo galardón que puede recibir un escritor en lengua española.
Soñar lo imposible insufrible.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua emitiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna
las estrellas y luceros lo va a llamar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Antes de irnos al intermedio a escuchar los titulares del noticiero del mediodía, escuchamos a Paloma San Basilio interpretar bellamente El sueño imposible, ¿verdad? Una canción basada en El hombre de la mancha, una obra musical basada a su vez en el gran libro de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Y regresamos al programa, por supuesto, escuchando los Gypsy Kings interpretando El toro y la luna. Ya ustedes saben que durante los últimos 3 días hemos querido invitarlos a acompañarnos a España, donde tuvimos la oportunidad de asistir a la entrega del premio Cervantes en la ciudad de Alcalá de Henares, el mayor premio al que puede aspirar un escritor en lengua española. Esa ceremonia de entrega del premio, donde estuvieron presentes los reyes de España, estuvo rodeada por una serie de actos también hermosísimos a los que nos hemos venido refiriendo. Pero hoy hemos querido hacer algo más. Hoy hemos querido compartir con ustedes algunos fragmentos del discurso de Ida Vitale, la escritora ganadora del Premio Cervantes, con quien estuvimos allí en Madrid y en Alcalá de Henares, y luego vamos a escuchar un pequeño fragmento del discurso del rey de España, que también lo tenemos aquí para ustedes. Pero antes de continuar, quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, otra vez, por estar aquí y por toda su ayuda como ingeniero de sonido. Quiero recordarles nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y ahí tenemos otro fragmento de lo dicho por Ida Vitale en su discurso, ¿no? En su discurso. Escuchen ustedes a qué se refiere aquí. Se refiere a la discreción, así lo dice, que muestra Miguel de Cervantes en todo lo que se refiere a su personaje. Yo diría la discreción y la lección que nos imparte a todos Cervantes a través de este supuesto loco llamado Don Quijote. Aquí tienen otra vez a Ida Vitale.
El ambular del Quijote llevó consigo la convicción de que hay un mago enemigo que transforma a la sin par Dulcinea en una aldeana fea y olorosa, y está detrás de los numerosos percances que sus obsesiones le deparan al pobre Don Quijote. Pero qué discreción, qué respeto muestra Cervantes por su personaje. En vez de rodearlo de magia y de hechizos auxiliares, de poner a su héroe a disposición de tortuosos espíritus malignos, hace que una y otra vez todos sus tropiezos nazcan de sí mismo, de esos deslices, de sus nítidas construcciones mentales, del adquirido delirio causado por peligrosas lecturas, deslices que tanto pasman, fascinan y encabritan a Sancho y lo llevan a someterse una y otra vez a la voluntad de quien lo arrastra a aventuras del todo ajenas.
Efectivamente, amigos, como Ida Vitale señala, los problemas de Cervantes no se resuelven a través de magos que puedan venir en su auxilio, no se resuelven a partir de hechizos, y son problemas basados en la incapacidad de este loco maravilloso para darse cuenta de que ya él no vive en la época de los caballeros andantes, que la vida real discrepa totalmente de la vida de los libros, esos libros que él había leído y leído y leído y le habían hecho creer que todo lo que sucedía en ellos era lo que sucedía allá, más allá de la puerta de su casa, ¿no? Y claro, Ida también señala al final de este fragmento algo que hay que enfatizar, ¿no? Esos delirios del Quijote sorprenden a Sancho, pero también lo fascinan, lo enamoran. Y aunque Sancho se da cuenta de que aquello no tiene mucho sentido, también se entusiasma con las aventuras de su amo, del caballero al que él le sirve, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Ida referirse a la libertad en el Quijote. Escuchen.
La concepción de un personaje que va libre por el mundo, fraguando su vivir, aunque de error en error, donde otro personaje, el cautivo, dice: jamás me desamparó la esperanza de tener libertad, debería ser un respiro, aunque al fin para él todo concluya en la verdad innegable, y al fin paráis en sombra, en humo, en sueño, como concluye en uno de los sonetos que cierran la primera parte.
La concepción de un personaje que va libre por el mundo, fraguando su vivir, es decir, construyéndose su vida, aunque de error en error. Miren qué hermoso eso, ¿no? En cierta forma, somos nosotros, ¿verdad? Tratamos de hacernos de una vida, pero constantemente tropezamos, cometemos errores, nos ilusionamos con cosas que no debemos ilusionarnos. Confundimos muchas cosas. E Ida se refiere en ese fragmento que acabamos de escuchar a un personaje de la novela a quien Cervantes se refiere como el cautivo. El cautivo. Ahora bien, era un personaje, escuchen la frase de Cervantes, a quien jamás desamparó la esperanza de tener libertad. La libertad es muy importante en este libro, señoras y señores. Yo he mencionado en este programa más de una vez las palabras que el Quijote dedica a la libertad. Pero no está mal que un día como hoy yo vuelva a ellas. ¿Y qué le dice el Quijote a Sancho? Le dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. El Quijote sabía que la libertad, era el mayor tesoro que podía tener un hombre y el cautiverio, el mayor castigo que podía sufrir. Ida también, amigos, recuerda sus lecturas del Quijote cuando era niña y cuando era adolescente, y habla de su simpatía por esos personajes tan distintos: el Quijote, el soñador, el loco, que ve cosas que el otro no ve, y Sancho, un hombre humilde que no entiende a su amo, que no entiende a su caballero, pero que se deja arrastrar por esas aventuras. Dos personajes, el Quijote y Sancho, tan armoniosos, porque uno parecía ser a veces el complemento del otro. Uno tenía los pies en las nubes y el otro los tenía muy firmes sobre la tierra. E Ida habla también de cómo le atraía a ella la forma de hablar de aquella pareja. Escuchen.
Ya entenderán mi entusiasmo, mi devoción total, cuando intimé con aquella pareja española tan tiernamente compatible entre sí y con una lectora inocente y deseosa de amistades literarias a su alcance, ese Quijote y ese Sancho que hablaban de otra manera, que acepté de inmediato, como un lenguaje que me integraba a un mundo en el que sola me sentía acompañada, capaz de manejarme en él como si fuese el mío propio.
Ya ven ustedes a esta señora de 95 años diciéndonos que cuando niña, el Quijote y Sancho la acompañaban. La acompañaban. Que ese lenguaje en el que hablaban le parecía totalmente familiar a ella. Obviamente Ida se dejó arrastrar, ¿no? Por la novela, por la locura del Quijote, pero es que hay que decir algo más. Hay personas que se ponen a leer el Quijote o se asoman a una página del Quijote y piensan que el lenguaje que utiliza Cervantes en su novela es el lenguaje de la época de Cervantes. Y no es así. Cervantes está parodiando la forma de hablar de los caballeros en los antiguos libros de caballería. Y por eso la gente de su época se divertía tanto, porque simple y llanamente estaba hablando como se hablaba en las novelas de caballería. Así jamás se habló en la realidad. Pero Ida sentía que incluso este lenguaje le era familiar. Vamos a poner fin a la audición de estas grabaciones escuchando un fragmento muy breve del discurso del rey de España. Un fragmento donde Felipe VI se refiere a la curiosidad de esta mujer llamada Ida Vitale y a la utilidad de algo tan sencillo como una lupa para ver mejor el mundo. Hay que decir, señoras y señores, que los libros de Ida están llenos de plantas y de animales. Es una mujer que ha vivido pendiente de la vida a su alrededor. No solo nuestra vida, la vida humana, sino la vida animal y la vida vegetal. Y es muy obvio en su obra. El rey se refiere en su discurso a esa curiosidad de Ida que la lleva a convertirse en una lupa para mirar el mundo.
Un niño extrae a la larga más y mejores modos de diversión de una lupa que de un triciclo, afirma nuestra poeta. De su atención detenida, de su naciente curiosidad, nacen muchas cosas. Para empezar, su propia intimidad. Yo diría, dice Ida, que ella renace, que en ella renace la civilización. Señoras y señores, el árbol de nuestra civilización iberoamericana nos ampara en su continuo crecimiento porque brotan nuevas, verdes ramas, como la poesía de Ida Vitale, ampliando las frondas del ancho tronco del idioma. Saludamos entonces a nuestra jovial y ejemplarmente vital poeta, a nuestra entrañable premiada Ida Vitale. Gracias.
Qué bonito, ¿verdad? Ahí tienen al rey de España reconociendo que la obra de esta escritora uruguaya amplía, prolonga las ramas del idioma que nos vino a nosotros de España. Ida resulta entrañable porque es simpática, porque es sencilla, porque es expresiva, y el rey, por supuesto, se dio cuenta enseguida, de cuál era la forma de ser de esta mujer a quien él acababa de entregarle el Premio Cervantes de Literatura.
Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa tierna, jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel.
Efectivamente, amigos, es Juan Manuel Serrat interpretando una bella canción suya titulada Barquito de Papel. Gracias, Caleb, por escribirnos. Gracias, nuestra amiga Neida Chan. Gracias, Flor, por estar con nosotros siempre. Gracias, Luis Mario, por estar ahí. Me alegra mucho, Caleb, que te guste este tipo de programa. Señoras y señores, los actos en Madrid y Alcalá de Henares para celebrar la obra y el premio Cervantes otorgado a Ida Vitale se extendieron durante toda la semana del 22 al 26 de abril y se celebraron en distintos sitios. Pero el viernes 26 de abril por la mañana tuvo lugar un acto muy especial. Esa mañana regresamos a una gran aula de la Universidad de Alcalá de Henares para acompañar a Ida en una conversación sobre su obra ante una multitud de jóvenes estudiantes, entre los que no faltaban, por supuesto, algunos adultos. En un escenario, sentados ante una mesa, pues estábamos Ida, sonriente, más alerta que nosotros, el rector de la universidad, un profesor de la universidad experto en literatura hispanoamericana, estaba también mi amigo Aurelio Major, y estaba yo. Y todos comentamos algún aspecto de la obra de Ida, quizás aquel aspecto que más nos llamaba la atención, ¿no? Y yo recordé que entre los poemas más breves de Ida Vitale hay uno que comienza diciendo esto: un niño es un campo minado de hermosos imprevistos. ¡Qué bello! Un niño es un campo minado, ¿pero de qué? De hermosos imprevistos, de sorpresas. Y recordé ese poema porque esa definición de la niñez es válida para describir su obra, la obra de Ida Vitale, un campo minado de hermosos imprevistos. Y esa mañana, cuando me tocó el turno a mí de leer algo de Ida, pues yo me decidí por un poema suyo de una sola estrofa, donde uno no sabe, señoras y señores, qué admirar más, si los adjetivos que utiliza Ida en estas cuatro líneas, o el título de ese poema, de este poema, un título que arroja sobre estos cuatro versos una luz extraña y convierte, como ustedes van a ver, una enumeración simple, risueña, en algo entrañable. Escuchen ustedes lo que dice Ida en este mínimo poema de cuatro versos. Y por supuesto, Ida habla en el poema con ella misma. La nostálgica pata del perro en tu rodilla. El belfo agradecido del caballo en tu blusa. La quietud ambiciosa del sapo acariciado. La confianza en tu mano del petirrojo inglés. Señoras y señores, escuchen cómo en este poema, que puede pasar inadvertido, hay mil y una cosas hermosas. La nostálgica pata del perro en tu rodilla. ¿Puede ser nostálgica una pata? ¿La pata de un perro? No, pero de repente Ida ve en el gesto del perro de poner su pata en su rodilla cómo ese animal le echó de menos cuando ella no estaba. La nostálgica pata del perro en tu rodilla, el belfo, es decir, el labio agradecido del caballo en tu blusa. Esto es hermosísimo, la quietud ambiciosa del sapo acariciado. El sapo se queda tranquilito, tranquilito. ¿Para qué? Para que Ida continúe acariciándolo. Y finalmente, la confianza en tu mano del petirrojo inglés. Un pajarito, un petirrojo, tiene confianza no ya en Ida Vitale, sino en la mano que Ida le extiende. ¿Y saben ustedes cómo se titula este pequeño poema? Relicarios. Relicarios. ¿Y qué es un relicario? Un estuche donde uno guarda reliquias, antigüedades, cosas muy queridas, a veces sagradas. Eso es un relicario. Bueno, cada verso de este poema que yo acabo de leerles es un relicario. porque ahí está el recuerdo de esa pata de aquel perro. Ahí está el labio de aquel caballo que se acercó, que le pegó la boca a su blusa. Ahí está la quietud ambiciosa del sapo acariciado. Y está la confianza de ese pajarito rojo en su mano.
Siempre a la rienda, mañana en el redondal quiere presumir de trenza, de baile y paso ligero, de trote y de galopar. Del toro se va a burlar como las hojas de viento. Ya está el caballo en la plaza, caballo.
Así, señoras y señores, con Isabel Pantoja interpretando Caballo de Rejoneo, vamos a poner fin al programa de hoy y con él a esta reseña en tres capítulos de un viaje a España en el que tanto Tomás Regalado, director de Radio Televisión Martí, como yo, hemos querido que ustedes participen a través de mis experiencias, de algunas grabaciones y de nuestra mayor aliada si queremos escapar de cualquier tipo de encierro. La imaginación. Sé que pronto voy a olvidar mucho de lo que he venido contándoles, pero no voy a olvidar un verso de Ida Vitale y ustedes van a saber por qué. Ese verso donde Ida Vitale llama a su patria una tierra distraída de lo que un día hubiera sido. Hasta pronto.
Allá arriba en la mesa, amigos de un...